Excelente. 18 de abril 2018. Esto es el quinto, creo, si no me equivoco. Fireside Talk. Hablemos de rol. Este es el formato de mini podcast que usamos en Codex Arcana para hablar de temas relacionados con la comunidad, el rol y en este momento pues el proyecto que tenemos entre manos, que es el Sortilegio de Naveru. Tenemos un montón de temas que íbamos a tocar simplemente para informar a la comunidad. Es una herramienta para informar a la comunidad, ahora que están preguntando para qué sirve. Y a veces cuando tenemos invitados y estamos hablando de rol, pues siempre discutimos temas que la comunidad nos da para ello. Entonces, en este episodio, tenía pensado discutir, bueno, no puedo discutir porque estoy hablando solo, pero tenía pensado hablar un poco sobre las experiencias que se están teniendo jugando las primeras partidas del Sortilegio Naveru. Si llegaron a escuchar los otros podcasts, los otros episodios del Fireside Talk, se darán cuenta que nuestra modalidad de juego, que inventamos entre comillas, simplemente fue una mezcla tanto del formato original de West Marches y algunas mecánicas para poder jugar de forma organizada de la Liga de Aventureros. Lo difícil fue mezclarlas de tal forma que no se sintieran como reglas extras al juego y que pudiéramos tener un control bastante simple de seguir. La prioridad es que la gente juegue y se divierta. Y de ahí en fuera, si podemos lograrlo mientras mantenemos un control de cómo se va creando este mundo, sin que valga mierda tan rápido, pues esos son puntos extra. El objetivo, lo repito, era para que más gente pudiera jugar. Entraba mucha gente buscando sesiones Calabozos y Dragones, siendo el juego obviamente más accesible, más popular de rol que existe. Y la gente que lo quiere jugar es porque no tiene con quién jugarlo, no sabe cómo meterse a este hobby de los juegos de rol, no sabe cómo iniciar. Las páginas y las comunidades que se dedican a introducir gente a este hobby no son tan accesibles como queremos. Entrar a Roll20 y buscar una partida donde te vayan a aceptar es bastante difícil si estás limitado a solo poder jugar en español. Bueno, entonces nos dimos cuenta que obviamente no iba a haber suficientes Dungeon Masters aquí en el canal de Codex Arcana para jugar con toda esta gente. Entonces dijimos, ¿qué tal si hacemos una campaña en cooperativo donde los parties siempre estén cambiando? Y eso nos llevó a conocer West Marches. Yo no lo conocía hasta hace 3 meses que comenzamos este proyecto. Y nunca había jugado West Marches. De hecho, hasta la fecha puedo decir que no lo he jugado, porque no considero que Naveru caiga dentro de ese formato, porque es bastante diferente. Pero seguimos, al menos sé que sigo uno de los puntos principales, que es que cada sesión termina... comienza y termina en Antaras, siendo el único punto civilizado del mapa. Pudiendo ver cómo se ha desenvuelto la gente, cómo se ha estado desenvolviendo la gente durante las partidas, en el sentido de que, bueno, se dejan llevar por la ilusión de que tienen que salir y regresar cada vez que vayan a jugar una sesión y que no es obviamente muy lógico que en vez de quedarte a acampar por ahí tengas que regresar a Antaras hasta atrás otra vez para comenzar otra sesión. La gente lo ha estado tomando bien, se ha vuelto como parte de nuestra pequeña ficción, aunque rompe un poco la inmersión de una campaña real. Al parecer no les ha molestado tanto esa idea, ya es parte de la norma, ya lo toman de forma casual, así como que, ah, sí, maldita sea, se nos acabaron los recursos, tenemos que regresar a la ciudad y conseguir más, porque ya se va a acabar la sesión. Cross pregunta si tiene que opinar por el chat para esperar un turno para hablar. No, para nada. Si tienes algo que decir, usualmente escriben la opinión o la pregunta en el chat. Si vemos que se puede desenvolver algo interesante, te damos la oportunidad de hablarlo. Pero en la mayoría de los casos tenemos a una, dos o tres personas hablando. Y en el caso de hoy, esperábamos que fuera un monólogo, pero las opiniones siempre son bienvenidas. Lo que sí es que no vamos a dejar hablar a todos solo porque quieran hablar. Usualmente cuando son opiniones ya más interesantes, que van a crear diálogos interesantes. Es la única regla que ponemos en los Fireside Talks. Bueno, entonces hemos recibido bastantes sugerencias en forma de preguntas. La gente siempre nos dice, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y siempre tomamos nota, al menos Spring y yo tomamos nota de todas estas sugerencias, todas estas críticas que nos hacen. Siempre les hacemos más caso de lo que creen. Y usualmente lo discutimos antes de implementarlas entre nosotros. Y si no estamos seguros, siempre sacamos alguna encuesta para que la gente nos diga qué opinan ellos. Eso es porque al final de cuentas la campaña es para la gente, para ustedes, y obviamente no vamos a hacer algo que no les vaya a gustar. Entonces hay cosas que hoy que desde el comienzo decimos, wow, esto les va a encantar, y hay cosas que no estamos seguros y mejor preguntamos. Cross dice si quería mencionar la posibilidad de que cuando se armara un listado se especificara si duraría una, dos o quizás hasta tres sesiones para que ya esté hablado horario y todo con el GM. No hay expediciones que duren tres sesiones. Cada expedición es completamente independiente. Lo que se logra explorar en una sesión es lo que se logra hacer en la expedición. Conforme vayamos avanzando, te darás cuenta que los personajes van a poder hacer más en ese mismo largo de tiempo. No tanto por el nivel de los personajes, sino por la experiencia de los jugadores. Estoy seguro que después de un rato van a saber cómo llegar más rápido a los lugares, no salirse del camino a donde van, no perder tanto tiempo haciendo estupideces. Se van a preparar más antes de cada sesión. Van a llegar y se van a enfocar más en explorar el lugar. Ahorita que estamos haciendo muchas expediciones nivel 1, lo único que alcanzan a hacer es llegar. Llegar al lugar y los personajes ya están muriéndose, ya no tienen nada. Revisan uno o dos cuartos. Si tienen suerte, van a encontrar algo y ya. Y eso es todo lo que pueden llegar a hacer. Obviamente, mientras los jugadores se sientan más confiados, van a tomar más riesgos. H pregunta, ¿es el mundo que cambia a los jugadores o son los jugadores que cambian el mundo? En papel, H, pareciera que los jugadores no le afectan tanto el mundo. En papel pareciera que los DMs somos los que creamos el mundo, pero al fin y al cabo la mayoría de las decisiones se toman al momento y son los jugadores quienes están, sin darse cuenta, ayudan a crear lo que está sucediendo en el continente de Naveru. Entonces, estoy seguro que con cada experiencia que un personaje viva en una expedición, si el jugador interpreta bien el personaje, va a interpretar esas experiencias como cambios. El jugador va a aprender, va a ir aprendiendo qué debe hacer y qué no debe hacer. Y también va a cambiar el mundo en reacción a lo que hagan los jugadores. En papel parecería que no hay espacio para que, por ejemplo, haya plots largos o haya seguimiento a una historia en particular. Pero si un jugador hace algo que lleva al DM a crear cierto contenido y el contenido se hace canon en Naveru, entonces indirectamente el jugador acaba de crear algo, acaba de cambiar el mundo. Y es así como pasa. Siempre es de forma indirecta, pero pasa. Entre otros detalles que había que hablar es que posiblemente cambiemos la forma en la que los Game Masters van a comenzar a oficializar sus logs. No quedó muy claro que lo que estamos intentando hacer es nombrar los lugares. Y por un momento se pensó que estábamos nombrando las sesiones, pero no, no estamos nombrando las sesiones, queremos nombrar los lugares. Y por mucho tiempo pensamos, ¿sabes qué? Debería haber un formato para nombrar los lugares. Pero dijimos, no, creo que la gente se va a dar cuenta de que existe un formato sin tener que preguntar y va a empezar a darles nombres bastante creativos a los lugares. A lo mejor era bueno que los jugadores también tuvieran que ver algo con nombrar el lugar. Pero usualmente el DM le tiene más respeto a su propia creación que los jugadores. Entonces, si dejamos nombrar las cosas a los jugadores, posiblemente tengamos un montón de memes en vez de nombres. Así que por el momento vamos a seguir dejando que los DMs vayan nombrando las cosas que crean. Solo por el hecho de que los DMs le tienen un poquito de más respeto a sus propias creaciones. Es uno de los cambios que vamos a hacer. Vamos a aclarar que se debe nombrar el punto si se acaba de descubrir. También vamos a aclarar que cada sesión es autoconclusiva. Esto no quiere decir que no va a haber espacio para historia, no va a haber espacio para plots. Sí los hay, en cada sesión puede haberlos, pero son internos a la sesión y no deberían trascender después de eso, a menos que alguien más llegue. O sea, el trascender fuera de la sesión no, sino del Hex. Si alguien más llega, obviamente se va a enterar de... Va a saber qué hay ahí por lo que el Dungeon Master pasado dijo que había ahí. En ese sentido sí trasciende y en ese sentido no es autoconclusivo. Pero lo que hagas en una sesión no te va a seguir en el resto de tu existencia, de tu personaje. A menos que tú lo roleplayes, pero ya eso ya es problema del jugador. Si el jugador comienza a decir, ¿sabes qué? Atacamos a un campamento de mercenarios de una compañía y ahora somos sus enemigos. Si él en su cabeza lo quiere vivir así, adelante. Yo no te voy a decir que no, pero tampoco lo voy a forzar a todos los DMs a que estén al tanto de las historias de cada personaje. En ese sentido, damos la libertad y la flexibilidad de que cada jugador vaya haciendo la historia de su personaje, pero ningún DM está forzado a seguirla. Ok, vamos a ver, entonces el formato para nombrar, queremos que sea un formato descriptivo, o sea, siempre va a haber una parte del nombre que va a describir el lugar, Podemos poner las montañas de las minas de el bosque de el río de lo que sea. Y al final va a haber una palabra que puede ser lo que le da la identidad al lugar. Una palabra que tenga que ver con el tema de lo que estamos lidiando en el lugar. Obviamente puede ser muy cliché, como el nombre que yo usé para decir el escondite del ogro, ¿no? Sabemos que es un lugar donde un ogro se escondió, así que desde ahora en adelante ese lugar se va a llamar el escondite del ogro. Pero sin duda puede ser pueden tener nombres un poquito más creativos, como la Torre de los Centinelas Verdes, o el Bastión de Hierro, el Nido del Cuervo, cosas de ese tipo. Vamos a cambiar unos beneficios para el DM. Bueno, no les prometo que los voy a cambiar, les prometo que los vamos a revisar de nuevo. Esto para hacer que ser DM sea un poquito más atractivo para los que quieren correr Naveru por sus recompensas. Según yo, ya es suficientemente atractivo. Las ventajas que te da ser DM se dan por sí mismas. Pero les vamos a dar una revisada a ver qué más podemos agregar. En un futuro tendremos otros tipos de recompensas. Se habló de las recompensas por historia, que es cuando se te acredita algún tipo de recompensa que no tiene ningún valor mecánico, pero te pueden dar como el título, un título nobiliario de un lugar, o algo que solo sea completamente de roleplay, ¿no? Algo narrativo. Queremos también ver nuevas formas de gastar dinero. Queremos que los jugadores tengan opciones para gastar dinero, porque va a llegar un momento donde van a tener tanto tesoro que no van a tener ni puta idea qué hacer con él, porque los únicos gastos que tienen hasta ahora es prácticamente su equipo, ¿no? Reponer equipo. Y va a llegar un momento donde el oro, todo este oro, se va a empezar a acumular y no van a tener muchas opciones para ello. Entonces queremos que tengan opciones para gastar su oro. Contestando otra pregunta de H, dice, ¿hay una serie de partidas o one shots prediseñadas o son los DMs que hacen desde cero junto al mundo? Todo se hace desde cero, H. La idea de este mundo compartido es que se va creando entre todos. Los lugares, el mapa es un lienzo y lo vamos a ir pintando entre todos. Entre todos le damos vida. Los DMs deciden qué hay ahí y los jugadores deciden cómo lidiar con ello. Entonces, esa es la parte interesante del juego. Aun cuando un DM ya decidió qué va a haber en un lugar en específico, si se hace una segunda expedición ahí y tú eres un DM diferente al que lo creó, tú puedes hacer los plot twists que creas necesarios para hacer tu sesión interesante. Por ejemplo, si alguien creó un lugar donde hay una compañía de mercenarios, que no necesariamente son enemigos, pero tú puedes decir que en tu sesión que en un momento mataron a su capitán y ahora se hicieron malos, ¿no? Por decirlo así. Esos son el tipo de cambios que se pueden hacer con las diferentes reacciones que están teniendo las expediciones en este mundo. Como dije, cada sesión es autoconclusiva. Sin embargo, trasciende dentro del lugar. Si alguien más lo visita, puede haber cambios. Es un mundo vivo después de todo. Lo que sí tienes que respetar el tema del lugar. Si alguien ya dijo que ahí había un dragón, enfócate en el dragón, construye alrededor del dragón y intenta seguir el tema que alguien ya propuso. La campaña está abierta para cualquiera que quiera dirigir, cualquiera que quiera jugar. Parte de lo que estamos haciendo también es que no estamos usando reglas homebrew, no estamos usando contenido personalizado más que los controles de bitácoras. No estamos haciendo nada fuera de los libros. Y la razón es porque queremos que la gente aprenda a jugar D&D jugando Naveru. Por esa razón estamos usando los libros lo más que podamos. Todas las clases son completamente oficiales. La creación de personaje es tal cual viene en el libro. La forma en la que se corren las sesiones de la misma forma es tal cual viene en el libro. Estamos usando los mismos challenge ratings, los mismos sistemas de experiencia, mismo sistema de recompensas. La única diferencia es que todo comienza de Antaras y termina en Antaras. Asimismo, queremos hacer que más jugadores que juegan con nosotros se animen a correr, se animen a crear. Porque una parte importante de jugar rol, juegos como D&D, fuera del jugar, es crear tú la historia. Y aquí les queremos dar esa flexibilidad que tiene un mundo de donde ya se pueden apoyar para crear historias. Y hay gente que dice, es que yo no soy creativo, es que yo no tengo buenas ideas. ¡Wow! Tienes muchísimas cosas de donde agarrar y crear cualquier cosa. Inclusive, contactar al DM que ya creó un punto y le preguntas, oye, ¿tú qué tenías en mente cuando hiciste este punto? ¿Qué tenías planeado en este lugar? Dame tus puntos de referencia y yo voy a crear a partir de eso. Todas estas dinámicas son muy importantes para una comunidad donde queremos enseñarnos los unos a otros a jugar, a mejorar. Y también para los jugadores que quieren experimentar cosas y para los DMs que quieren crear cosas. Entonces, cualquiera es bienvenido de experimentar mientras sea dentro de los límites de nuestra modalidad de juego. Hablando de eso, ya que mencioné lo de las clases, habíamos pensado que en algún momento, esto les va a gustar a algunos, íbamos a tener acceso a algunas clases de terceros. ¿Cómo le puedes decir third party en español? De grupos terceros, no sé cómo les quieran decir en español, mi puechismo está pues de la mierda. Pero clases no oficiales, tanto de Unearth Arcana como de otros blogs que se dedican a hacer. Y obviamente los de Mercer. Pero tenemos planeado desbloquearlas para los jugadores de alguna forma que se supiera que fuera narrativa. Por ejemplo, digamos que investigan un castillo y encuentran que el castillo tiene una armería llena de pólvora y armas de fuego, y de repente, después de hacer ese descubrimiento, ya se permite la clase de Gunslinger en la campaña. Eso es un excelente ejemplo de lo que queremos hacer con las nuevas clases, porque clases nuevas van a seguir saliendo, y aunque no estén completamente balanceadas, hay muchas clases que no romperían la campaña para nada, ni la sesión de nadie. Lo único que queremos es el consentimiento de los DMs en general para hacer este tipo de movimientos, porque muchos obviamente no están acostumbrados a jugar con reglas fuera de los libros y no queremos romper eso, porque la idea base de Naveru es usar el contenido oficial. Pero es una buena idea que se puede discutir con los DMs que estén activos y ver a qué tipo de acuerdos se puede llegar. Fuera de eso, otra de las cosas que estábamos pensando es, por ejemplo, en un sistema de facciones. Queríamos hacer algo diferente a lo que ofrece la Liga de Aventureros, porque no queremos reemplazar la Liga de Aventureros. En Codex Arcana se juega mucho la Liga de Aventureros, y siendo el formato de juego oficial de Wizards of the Coast, no queremos reemplazarlo ni intentar hacerlo. Entonces queremos que Naveru sea algo diferente, y queremos que tenga esas pequeñas diferencias que la hacen ver más juicy. Una de esas diferencias es el sistema de facciones. En un inicio dije, ¿sabes qué? Quiero usar las facciones del setting de Forgotten Realms, y las quiero usar para que la gente las vaya identificando, las vaya familiarizando, y si ya conoces el lore de esas facciones, las vas a poder usar de forma interesante. Pero nunca nos pudimos poner de acuerdo sobre cómo dar los puntos de renombre o alguna recompensa de facción, porque de ser así, los DMs serían algo arbitrarios de cierta forma y comenzarían a dar puntos de recompensa por cualquier cosa para sus facciones favoritas. Entonces, hasta la fecha no hemos podido pensar en alguna forma justa para tener un sistema de facciones interesante sin intentar ser la Liga de Aventureros. Y ahí fue cuando se nos ocurrió, oye, en las campañas de West Marches es muy normal, muy común, que los mismos jugadores creen sus propias facciones. Y al principio dije, bueno, sí. Y obviamente vamos a tener los típicos grupos, que el de los más fuertes, que se van a empezar a unir y van a empezar a monopolizar todo esto. Que, ay, si no eres de mi facción, no te ayudo. O si no eres de mi facción, no va a pasar esto, ¿no? Y eso es algo natural. O sea, espero que suceda. O sea, uno esperaría que sucediera. Porque es algo muy natural. Es obvio que le vas a dar preferencia a alguien de tu facción. En el caso de que existieran facciones de jugadores. Y no nos molesta. No nos molesta eso. Pero. Y obviamente va a haber DMs que también son jugadores. Que van a ser miembros de una facción. Y y van a querer facilitar cosas para su facción. Y eso. Pues ya estamos hablando si quiero exagerar un poco este caso hipotético, ya estamos hablando de hacer trampa o lo que sea, que dudo que suceda realmente. Lo que queremos es que los jugadores puedan ir creando sus grupos, puedan ir haciendo sus facciones. Y respecto a esto, nos va a dar también opciones de cómo usar el oro para invertir en tu facción. El oro te va a ayudar a invertir en tu facción y vas a poder tener asentamientos, vas a poder tener un pequeño fuerte en un lugar, vas a poder tener tus propios barcos y conforme la facción vaya creciendo. Obviamente puede patrocinar expediciones más complejas, más lejos. Y sería todo controlado y mantenido por jugadores. Es una idea que me gustaría desarrollar. El único problema para ideas de este tipo es que para que funcionen tenemos que tener un control de todo. Para que funcionen tenemos que tener un control de todo. Entonces, teníamos que desarrollar un tipo de bitácoras para facciones. Teníamos que desarrollar una segunda lista de recompensas para facciones que funcionen como en base a oro. Y eso sería controlado completamente por los jugadores, ¿no? Obviamente, las facciones con más dinero van a avanzar más rápido. Y las facciones con más dinero van a poder patrocinar mejores expediciones. Es normal que suceda eso. Es algo que sucedía, por ejemplo, en la época de la colonización, con todas las superpotencias europeas compitiendo para a ver quién podía explorar más y quedarse con más tierras. Creo que sería algo interesante explorar. No sabría si a la comunidad le gusta la idea o no. Tenemos gente que simplemente juega de forma casual, que no le gustaría tener esa otra capa de competencia entre los jugadores. A mí no me molesta porque el juego en sí ya se puede tomar como una competencia de quién ha hecho la cosa más grande y más pendeja, ¿no? ¿Quién ha matado el monstruo más grande? ¿Quién ha derrotado el enemigo más poderoso? Siempre te terminamos en competencias de ese tipo. Habría que pensarlo mejor, habría que platicarlo con la comunidad, pero la idea está ahí. Estamos dispuestos a hacerlo. Ok, ahora voy a leer unos comentarios. Dice H, entiendo que estas partidas están enfocadas al PvE solo y no al PvP. Ojo, no quiero monchquinear, sino PvP puro. Ok, con respecto a las facciones, se podría hacer a través de protección. Como la edad medieval, que una serie de grupos se unían para protección nada más que eso. Al estar una facción, el mundo de forma natural tendrán fama. Y ese tipo de cosas, y yo pienso que no hay que dar a más. No es mala idea lo que dices. A lo mejor las facciones solo deberían quedarse hasta lo que tú dices, que es fama, solo por el hecho de que existan y se puedan hacer roleplay. Pero a mí me gusta la idea de darles una justificación en un mundo cambiante. Pero habrá que, digo, esto es simplemente la idea. Habría que discutirlo un poco más y bueno, desarrollarlo con más tiempo. A tu primera pregunta, las partidas están enfocadas en PvE y no al PvP. No sé qué tomas como PvP, como jugador contra jugador. Creo que ninguna partida está enfocada al PvP, si ese fuera el caso. No creo que el party esté muy interesado en matarse entre sí. Las partidas en general están enfocadas en exploración y bueno, y eso, exploración. Pero eso no quita que haya diferentes formas de explorar. Hoy corrí una partida donde hubo bastante interacciones sociales y fue una partida un poco extraña, pero todo eso estaba dentro de explorar. Puedes encontrar cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser una mazmorra o una cueva llena de enemigos. Puedes simplemente encontrar aliados, gente neutral. Puedes no encontrar nada a veces, pero eso no sería muy interesante. Matarse entre jugadores sería algo que va en contra de Naveru. No va en contra de Naveru, va en contra del juego en sí. El juego el juego es en cooperativo. Estamos narrando entre todos para llegar a un fin. Somos aventureros, estamos en una aventura. Si eres un DM y estás dejando que tus jugadores se maten, tiene que ser algo muy como un estilo de juego muy único de ese grupo. En D&D no es normal y el juego no lo promueve. Sin embargo, también tengo en mis notas que posiblemente quieran hacer, entre otras formas de gastar dinero, pensamos en que podríamos abrir una arena en Antaras. Una arena en Antaras y hacer tal vez algunos minijuegos de combate entre los mismos aventureros. Todo sería no letal, pero tanto una casa de apuestas para carreras como justas o combate simplemente tipo gladiador sería interesante, simplemente para aquellos que quieran probarse. Esa es otra idea que de la que estamos trabajando. Tendríamos que generar cierto control para que no se pueda abusar de ello. O si no quieren que lo controlemos y quieren que todo se quede así como para puro flavor y que esté en control de los jugadores, también se puede hacer. Es una idea que nos llegó hace ya tiempo y nos gustó, se me hizo interesante, se me hizo algo que a los jugadores les gustaría. Un espacio donde se pueden pegar en la madre si quieren y no va a pasar nada. Inclusive pueden hasta apostar algo de dinero. Bueno, estos son como los temas que queríamos hablar de Naveru. Íbamos a cambiar los beneficios. Bueno, íbamos a revisar los beneficios del DM. Queremos implementar nuevas formas de gastar oro. Vamos a cambiar cosas en la documentación para aclarar que las sesiones son autoconclusivas, para aclarar cómo nombrar los sitios. Ayer sucedió una situación única donde el party ni siquiera llegó al punto de interés donde iban a explorar porque se acabó el tiempo de la sesión. Entonces no llegaron al punto de interés, tuvieron que regresar a Antaras y el DM me estaba preguntando cómo coños reporto esto. No pasa tan seguido, es la primera vez que pasa. Entonces, en el momento no tengo una respuesta oficial, pero esta es mi respuesta no oficial. Obviamente el mapa no se le puede hacer nada porque no exploraron el lugar. Pero hubo una sesión y obviamente hubo experiencia y posiblemente hasta tesoro. Todo eso se debe llevar y el DM debe marcar en el log que se iba a ir a explorar un punto y dentro de su resumen de la sesión debe especificar el por qué no se llegó al punto de interés. Y puede dar su experiencia, puede dar su oro, puede dar las recompensas que quiere dar, pero obviamente no habría algo como un punto de tesoro y no habría algo como pues no se pondría nada en el mapa. En el momento es la única respuesta que puedo dar hasta que tengamos como algo más formal, una respuesta más formal para ello. No creo que debería haber un penalti por no llegar al punto de interés, pero tampoco creo que deberían quedarse con todas las recompensas, porque si hacemos eso, estaríamos promoviendo que salen de Antaras, se hacen pendejos en el camino, agarran la experiencia que necesitan para subir un nivel y se regresan a Antaras. Entonces, no queremos que pase eso, porque tenemos que dejar claras las cosas. Como dije, hay algunos jugadores que son muy mierda y se aferran de las reglas para hacer cosas antideportivas como esas. Estoy seguro que si no lo aclaramos pronto, en un futuro se va a presentar un problema. Entonces, les prometo que en un futuro tendremos una respuesta oficial para esto, para hacer un ruling sobre cómo manejar el que no se llegue al punto de interés cuando toda la sesión esté enfocada en llegar, ¿no? Porque ahorita estamos haciendo expediciones muy cerca de casa. Cada vez que avanzamos se hacen más y más y más lejos. Entonces va a haber un ruling para esos casos donde quieren ir muy lejos y de pura casualidad no terminaron. No terminaron donde tenían que terminar. O no pudieron llegar y tuvieron que regresar. Entonces, bueno. Vamos a tener que hacer un ruling sobre eso. Pues cambio de tema, ¿no? Si tienen alguna pregunta, les voy a estar leyendo. A Cross pregunta, pues podría funcionar por tiers igual. Estás hablando de los encuentros de la arena, ¿no? Si en caso que se pusiera una arena, yo creo que todo el control de lo que ocurra en la arena debería ser debería estar en manos de los jugadores, y al menos debería haber como un DM supervisando cualquier mierda que se vaya a hacer en la arena solo por tener un juez o algo así, en el caso de que se hiciera más o menos así, de esa forma. Ahora vamos a tomar unos puntos sobre las expediciones que se han dado últimamente, ¿no? Estos puntos son importantes porque están claramente en la documentación y no se están llevando muy bien en su ejecución, y no estoy quejándome de nadie, nomás estamos ayudándonos a nosotros mismos a que las expediciones se hagan respetando la documentación. Entonces, si ven a un DM que le está cagando en alguna regla, pueden ayudarle. O sea, no en el sentido de que le declamen las reglas que se saben de memoria en ese momento, sino que lo guíen más o menos en lo que se trata Navero, sobre todo para los jugadores experimentados. Por ejemplo, en la documentación no es muy clara en el siguiente punto, pero dice que usualmente, en la mayoría de los casos, no va a haber tesoros comunes. O sea, no va a haber objetos comunes como recompensa. la mayoría del equipo que se van a encontrar los jugadores no sirve como espadas, dagas y eso. ¿Vale? La mayoría de las cosas que les he dado sin querer, ¿no? Sin querer se las doy y se me olvida quitárselas. Usualmente les presto equipo que encuentran durante la sesión solo para el uso de la sesión. Y siempre les digo, al final de la sesión el equipo va a dejar de servir, ¿no? Y lo pueden decir tal cual o lo pueden simplemente narrar. Simplemente dicen, no, pues esa cosa se rompe en el camino y ya no sirve. O se hace cenizas en cuanto lo sacas de la mazmorra. Pueden hacer eso y no pasa nada. En las reglas está muy claro que no debe haber equipo común como loot. No debe. No quiere decir que no se pueda. Si es muy esencial que se pueda, sí. Pero, digo, si es muy esencial que se le tenga que dar equipo como algo que se le dio como recompensa directamente por hacer algo, se lo pueden quedar. Pero si lo recoge del suelo, se supone que todo lo que lootean del suelo, que es ese equipo mundano, no sirve para nada y no se deberían poder quedar con él. Fuera de eso, tenemos muchos casos de rangers y druidas que les gusta abusar de las good berries. ¿Qué es una good berry? Bueno, muy buena pregunta, muy buena su pregunta. ¿Qué es una good berry? Una good berry es un pequeño fruto que los druidas y los rangers pueden aparecer de la nada gastando un spell slot nivel 1. Es un hechizo nivel 1 que crea 10, bueno, pueden crear hasta 10 pequeños frutos, si mal no recuerdo. Es más, solamente lo voy a poner aquí. Spell Goodberry. Ahí está, en el chat. Entonces, comerse una de estos frutos te da un punto de vida. Pero para comértela necesitas estar consciente. O sea, te ocupas poder gastar una acción para comerte una. No te las puedes dar inconsciente. Muy bien. Eso ya lo dijimos, ¿no? Si te comes una, se te quita el hambre por un día. Es como si te lo hubieras comido y te puede mantener por un día sin problemas. El problema es que quieren abusar de ello. Y si ustedes son jugadores, totalmente, mecánicamente están en lo correcto. Pueden no hacer nada más que comer estas putas berries durante meses y seguir vivos. Sí, totalmente, lo pueden lograr. Pero no sean aburridos. Hagan el roleplay de solo porque puedo inyectarme todas las vitaminas y nutrimientos que necesito para sobrevivir, no voy a irme al desierto con 5 jeringas y ajá. Hagan el roleplay del Goodberry, úsenlo solo si lo realmente lo necesitan. En el camino cacen, pesquen, pongan trampas. Pueden recolectar frutos de verdad, no esta mierda alterada genéticamente, mágicamente, o como lo que sea. Sí. Eso es solo por flavor. Porque veo a todos los pinches rangers con sus good berries y es como un dolor de cabeza, y como que, ¿en serio? ¿Vas a comerte esta mierda? ¿Vas a sobrevivir de esta mierda de por un mes sin querer comer otra cosa? Eso es solamente un consejo personal sobre el uso de good berry. Mecánicamente están en lo correcto, pero solo piensan si sus aventureros sobreviven con esa mierda todo el tiempo. Lo otro es vamos a querer agregar más contenido, mejores explicaciones, como el uso del mapa. Mucha gente todavía está un poco confundida de cómo utilizar el mapa. Eso es asunto mío, eso es mi culpa. Yo estoy haciendo el mapa, y si no se entendió muy bien, es que es el primer puto mapa que hago en toda mi vida. Así que los hexes obviamente son un poco difíciles de leer, porque al menos la coordenada horizontal va como en zigzag, ¿no? Entonces tengan cuidado a la hora de elegir a dónde van a ir. Vean bien cómo están las coordenadas y sigan los mismos numeritos en la misma en el mismo sentido del zigzag. Creo que de los números que están a la derecha, el siguiente del mismo coordenada es el que está abajo, no lo que está arriba. Así que hagan double check, triple check en su mapa antes de decir a dónde van. Y esto estoy seguro que va a pasar tarde o temprano. Si ven que hay una sesión de Naveru corriendo en ese momento y ustedes están a punto de crear una segunda sesión, pregunten a qué puto lugar fueron. O sea, a qué puto lugar están yendo los que están jugando actualmente. Por si ustedes van a ir al mismo lugar, porque obviamente no estaría marcado, el DM de esa sesión no vaya a crear algo y su DM vaya a crear otra cosa al mismo tiempo. Tiene que haber mucha comunicación con los jugadores, tiene que haber mucha comunicación con los expedicionarios. Así que pasen la voz, ¿no? Si ven que alguien más está jugando, revisen primero a dónde van a ir los demás para no ir al mismo lugar al mismo tiempo. Fuera de eso, de ir a lugares al mismo tiempo, alguien me pidió si podríamos comenzar a agregar las coordenadas en el mapa. En el mapa dan clic, aparece el nombre, aparece la descripción del lugar. Voy a comenzar a agregar las coordenadas ahí mismo. Creo que es una sugerencia excelente y va a ayudar a que la comunicación para las expediciones y la planeación se facilita un poco más. Así que eso es algo que vamos a hacer. Regresando al tema de cómo ser un buen expedicionario. Antes de salir, los que son ya tienen experiencia sabrán, están muy al tanto de lo que pueden lograr con el equipo que hay en el libro. Ármense de objetos que saben que van a utilizar. No salgan de Antaras sin una pala, sin un pico. La cuerda es muy útil. Hay cosas que a mí se me harían mucho más útiles. Por ejemplo, vi que de repente alguien comenzó a comprar el palo de 10 pies. Un montón de objetos para hacer trampas, estacas y cosas. Todo ese equipo sirve muchísimo. Y les voy a dar tres tips de los ítems que mejor funcionan para exploración. Número uno, si tienen un mago que tiene, por ejemplo, a mending. No, a un hechicero con mending, eso les va a servir muchísimo. Sobre todo a la hora de cortar una soga y utilizarla para diferentes cosas. Y con mending la soga se puede reparar. No tienen que hacerle nudos de nuevo. Pero fuera de eso, una soga la pueden cortar y la pueden unir con nudos. Son 50 pies. Y con 50 pies de soga se pueden hacer muchísimas cosas. Una buena, ¿cómo dice chain en español? Una cadena. Ah. Una cadena es buenísima. Sobre todo si tienen un candado. Los candados tienden a ser muy caros. Pero una cadena que puedan poner una puerta o puedan usarla para asegurar algo, pónganle su candado. O si tienen alguien con mending, rompan la puta cadena y que la cierre con mending. Así que nadie más la va a poder abrir a menos que la rompan. Y romper una cadena es bastante difícil. No hay muchas cosas en el mundo que puedan romper una cadena. A lo mejor un barbarian con un buen hachazo. Pero una cadena es muy bueno. Lo otro es una cuña de madera. No les puedo decir lo útil que es llevar una cuña de madera. Una cuña de madera no se compra. La mayoría de los DMs les va a decir, sí, la puedes agarrar. La puedes ir haciendo tú en el camino. Si tienes proficiencia o tienes las herramientas para hacer algo de madera o un cuchillo, puedes hacer algo como esto. Y una cuña de madera la usas para cerrar y atrancar una puerta detrás de ti rápidamente. Hilo, campanas, hagan sus trampas, agarren su mezquit, el mezquit que trae los sartencitos y todo esto para calentar y cocinar, los pueden amarrar a plantas alrededor de su campamento. Y si se mueven las plantas, harán ruido. Esos son tips de Boy Scout. Y ustedes en sus sesiones las pueden improvisar. Son una forma simple de asegurar su campamento en el camino. Pueden utilizar los pequeños balines, los ball bearings. Son 1,000 balines. Pueden utilizarlos para muchísimas cosas. Pueden utilizar un balín y aventarlo para hacer algo específico. Les recomiendo que todos al menos lleven un sling, una onda. Una onda no es más que un pedazo de piel o de tela y cabe en cualquier lugar. Lo pueden traer amarrado al brazo, lo pueden traer en los calzones. Y con la onda solo tienes que agarrar una piedra y la puedes aventar. Ya es un arma. Pues siempre tengan una onda y un cuchillo a la mano. Muchos de estos tips ya se los había dado en mi guía del aventurero. Recomiendo que la lean porque también vienen muchas sugerencias para los órdenes de marcha. ¿Quién va al frente? ¿Quién va atrás? ¿Quién va en medio? Son muchos tips. Si son novatos, les recomiendo mucho que lean esto. Ahora, si son DMs, dejen que los jugadores sean creativos durante la sesión. Cuando quieren pasarse de listos y quieren usar las reglas contra la sesión, pues ahí sí yo uso las reglas para defender lo que yo quiero hacer con la sesión. Pero si simplemente es una sugerencia inocente de algo que quieren hacer, adelante, háganlo. Recuerden que como DMs, entre más digan que sí, mejores DMs se vuelven cada vez que intentan improvisar algo nuevo. Y cada vez que un jugador ni se quiera hacer algo durante un combate que no esté obviamente en soporte por las reglas, improvisan algo. El nuevo artículo que acaba de sacar D&D Beyond sobre cómo volver cualquier combate cinemático es muy bueno. Se los puse en el chat para que lo lean. Es muy muy bueno. Les dan muchísimas ideas. La primera es que si alguno de tus jugadores quiere hacer algún stunt, algo que no esté bajo ninguna regla del libro, déjalo hacerlo. Son simplemente trucos dentro del combate, como tirarle tierra a alguien en los ojos, ¿no? O hacer una finta, o ese tipo de cosas. Tenemos ciertas reglas en el Dungeon Master Guide que hablan de cómo utilizar tu persuasión o tu intimidación durante el combate, cómo desarmar a alguien. Y son reglas que ustedes pueden usar si quieren. Pero como jugador tienes que tener la libertad de literalmente usar el mundo a como más te dé ventaja. Entonces, si el rogue está en el suelo y está a punto de ser atacado, agarra un puño de tierra y tíraselo al enemigo. La tierra es muy buena para buscar dónde están enemigos invisibles, por ejemplo. Por eso también es bueno a veces llevar así como una bolsa llena de cal o tiza. La tiza es buenísima para marcar puertas, pueden dejar mensajes, pueden marcar cosas en un laberinto, un lugar que sea muy fácil de perderse. Llevar tiza con qué escribir es muy interesante. Dejar marcas en las puertas, decir, esta puerta es un peligro, esta puerta no se abrió, es una forma muy inteligente de explorar una mazmorra. Regresando al artículo, hay una forma muy fácil de llevar a cabo este combate con efectos cinemáticos. Y eso es el típico bardo que quiere cortar una cuerda y balancearse de un candelabro de un lado de la taberna al otro. Ahí intenten hacer ese tipo de cosas con la menor cantidad de tiros posibles. Y la recompensa por hacer esas cosas es ventaja, desventaja en tu siguiente acción. Afortunadamente, Quinta nos da un grupo de mecánicas bastante simples que podemos aplicar a todos estos casos y eventualidades. Ya no tenemos que estar contando cuánto de penalty o cuánto de bonus se da cada quien. Algo tan simple como una ventaja, una desventaja, va a ser un cambio muy grande en el juego. Y los jugadores lo van a sentir. Y si los recompensas con ventajas, te lo van a agradecer mucho. Y van a sentir que están jugando bien. Van a sentir que están haciendo bien las cosas. Que están siendo inteligentes. Así que dejen que sus jugadores hagan pendejadas. Si hay un ogro y el halfling lo quiere escalar con sus dagas, dejen que el puto halfling lo escale con sus dagas. Pónganle... tenemos reglas en el libro para escalar. Se toma como un grapple, y un grapple es un ataque. Pero si no te sabes las reglas, improvisa algo interesante. Puedes hacer un contest de fuerza contra destreza. Puedes hacer que el halfling haga un tiro de un dexterity saving throw o de fuerza para no caerse de la espalda del ogro. Hay muchas formas en las que puedes interpretar una escena como esa. Y ninguna está mal. Ninguna está mal. Porque lo que viene en el libro a veces son muy limitados. Y no aplica para todas para todos los casos que se den de ese tipo. Para todas las situaciones. Pues ya hablamos de los cambios que íbamos a hacer los cambios que nos íbamos a enfrentar próximamente en el Sortilegio de Navero. Ya vi que la gente le está gustando. La gente realmente le está interesando jugar, le está interesando correr sesiones del Sortilegio. Y eso es bueno. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Cada sesión, si son jugadores, háganme un favor y denle su feedback, crítica constructiva a su DM. Y si son DMs, por favor, también díganle a sus jugadores qué cosas les gustaría que dejaran de hacer. Porque no vamos a mejorar nada, ni como jugador, ni como DM, ni como diseñador de la modalidad, si no nos estamos continuamente dando críticas constructivas. Entonces, busquen cosas que no les gustan, apúntenlas y al momento de querer hacerlas públicas, lleguen con una sugerencia si creen que la persona se lo va a tomar así como muy, muy a la defensiva. Entonces hagan eso. Les recomiendo que le den prioridad a sus personajes, ¿no? Si dependiendo de sus personajes, va a haber jugadores que van a preferir siempre explorar lugares nuevos. Y va a haber jugadores que quieren sacar experiencia y oro. Si tú quieres sacar experiencia y oro, ve a lugares que ya fueron descubiertos. Porque puedes ver el mapa, puedes ver qué hay ahí, te puedes preparar específicamente para eso. Lleva a jugadores que hayan ido a ese lugar. Y va a ser mucho más fácil explorar, va a ser más rápido de llegar porque va a tener gente que ya ha ido ahí. Y pues va a tener mucha información extra. Y vas a poder encontrar los tesoros o los secretos de cada lugar más fácil. Si a ti lo que te gusta es jugar por jugar, bueno, te invito a que explores la cantidad de lugares nuevos que puedas. Solo que sean pacientes con sus DMs a la hora de hacer esto. Porque las sesiones se deben de preparar, sobre todo si son DMs nuevos y tienen que preparar una idea y un lugar. No todos podemos hacer una sesión nueva completamente en una hora. Yo lo que hago es apuntar cada idea que se me ocurre para un lugar nuevo, la apunto en un cuaderno. Tengo una lista ahorita como de 17 o 15, más o menos. Entonces, cada vez que me dicen quiero explorar un lugar nuevo, veo el lugar que se va a explorar, busco la idea que mejor quede para tal lugar y luego comienzo a desarrollarla. Me toma como una hora preparar una sesión de ese tipo. Próximamente les voy a entregar un video. Aquí viene la mejor parte del Fireside. Les voy a entregar un video. Ya saben que no me gusta promover la piratería para nada. Pero creo que la comunidad de Codex Arcana ya le ha dado suficiente dinero a Wizard of the Coast. Así que en un día yo creo que puedo tener este video. Les voy a enseñar a los DMs cómo tener acceso en Roll20 a todo el contenido de D&D. Así que para que puedan preparar sus sesiones de forma más rápida, teniendo los tokens, teniendo toda la información de los libros a la mano. Esto lo hago por ayudarlos a los DMs, no por querer promover ningún tipo de piratería. Saben que me opongo rotundamente a ello, pero sí ayuda bastante a correr la sesión. Y ya que tengo los libros y tengo D&D Beyond, y continuamente estoy comprando recursos de Roll20 para la comunidad, entonces digo, ok, supongo que no le hará daño a nadie si usamos estos recursos que están muy a la mano. Así que esperen este video, va a ser muy interesante y va a ser de mucha ayuda para los DMs. Y bueno, voy a leer la última pregunta. Yo tengo dudas sobre cómo usar de buena forma los días de descanso. Leí el manual de Naveru para ver qué opciones teníamos, y lo único que vi fue crear ítems mundanos y el de trade de objetos mágicos. Tienes muchas más opciones de esas. De hecho, si revisamos la documentación del jugador, te vas a dar cuenta que damos la opción de utilizar no solo el manual del jugador, sino también la guía de los jugadores para la Liga de Aventureros y también la guía del Xanatar. Y puedes hacer apuestas, copiar hechizos, entrenar, irte de parranda, puedes ponerte al corriente y llegar como al siguiente tier de nivel. Puedes buscar servicios religiosos y tener hasta vacaciones. Todo eso lo puedes hacer con días de descanso. Pero sí, en muy a futuro estoy seguro, te lo puedo asegurar, vamos a ofrecer más cosas interesantes que hacer con los días de descanso. Por ejemplo, participar en la arena te va a costar días de descanso. Pero dependiendo de cómo lo hagas y qué hagas, podrías ganar algo de oro. Y eso es el tipo de opciones que queremos hacer. Pero queremos pensar muy bien en cómo las vamos a hacer, porque no queremos romper con nuestra tradición de no usar muchas mecánicas o reglas no oficiales. Por el momento quiero que el enfoque sea que la gente aprenda a jugar, la gente use sus libros y bueno, y entre todos vayamos creando una mejor campaña. Bueno, si nadie más tiene una comentario, una sugerencia, si alguien quiere darme un regalo, o quieren mentarme la madre, adelante. Si no, me despido con un mensaje, un último. Si tienen alguna duda, cualquier duda, yo apunto todas las dudas que me preguntan, pero para cualquier duda, si alguien quiere ayudarnos, lo mejor que puede hacer es irse al canal de anuncios y participar en nuestra lista de preguntas frecuentes, mandando su pregunta, y en la misma forma pueden llenar un apartado donde estamos recopilando también temas que quieren que se abren en los próximos Fireside Talk. Les recuerdo que el próximo Fireside Talk, bueno, les prometo que en el próximo vamos a tener a Springa, que es como la persona que ha hecho la mayoría de las cosas de contenido para el sortilegio de Naveru, y vamos a hablar un poco más de lleno con todas estas ideas nuevas, un poco más desarrolladas, y qué mecánicas implicaría se necesitaría implementar en el caso de que queríamos hacerlo. Y queremos también invitar a Sat Metatron para que nos platique un poco de cómo es su campaña de West Marches, cómo le está llevando él. Él está utilizando un montón de tipos de reglas que él se sacó de un montón de lugares. Así que pues estamos buscando opciones y cosas interesantes que asistir. Pero por el momento nuestra prioridad es saber que el formato y la modalidad funciona y arreglar cualquier cosa que parezca que no está muy clara. Así que con esto último los dejo. Y eso fue el quinto, creo. Fireside Talk. Gracias por estar con nosotros. Ok, gracias. Y...